Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
5.000 kilómetros forman parte de la travesía solidaria Valladolid-Marruecos, que parte esta madrugada y donde viajarán 16 todoterrenos con 32 personas, algunos de ellos son pilotos profesionales. Recorrerán los miles de kilómetros repartidos en 12 etapas. No es la primera vez que lo hacen, ya llevan 25 años con esta aventura, como te decía, travesía solidaria Valladolid-Marruecos, y que está dirigida por el piloto profesional de carreras Roberto Carranza, con quien vamos a hablar ya, que seguro que está ultimando la maleta. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días a todos.
Bueno, bienvenido a Mediodía en COPE Valladolid. Cuéntanos, ¿estás ya preparando esa maleta? Que imagino que nervioso, ¿no? Aunque lleváis 25 años.
Bueno, pues muchas gracias, sobre todo por atendernos. Pues sí, la verdad que estamos ya con todo preparado en el día de hoy. Ya tenemos toda la ropa preparada, los coches preparados, y mañana pues un madrugón tremendo para comenzar a las 6 de la mañana, que saldremos de Valladolid dirección el puerto de Algeciras, para intentar coger el barco a las 5:30 de la tarde. Veremos cómo está el estrecho, porque ayer los barcos se retrasaron y el barco que cogíamos mañana a las 2 de la tarde tiene un retraso de las 6. Entonces, bueno, en principio, como esto es una aventura, pues que en principio creemos que mañana cruzaremos el estrecho. Y al día siguiente ya, pues una de las etapas largas con más de cerca de 2.000 kilómetros y con 12 o 14 horas de conducción hasta llegar a la zona del sur de Marruecos justo a la frontera de Argelia. O sea que los dos primeros días tenemos bastantes horas de conducción para empezar.
Un viaje que, como decía, se divide en 12 etapas. ¿Cómo os habéis organizado y qué vais a hacer en cada una de ellas?
Bueno, a ver, esto es un viaje que lleva 25 años funcionando. Pues hacemos una travesía solidaria en la que pues aunamos varias cosas, ¿no? Que es el traslado humanitaria de ropa deportiva, y luego pues también es una aventura, pues a la gente que viene con nosotros pues les enseñamos a rodar por las dunas, por las pistas, y luego, bueno, pues en principio son 5.000 kilómetros, que son bastante duros. Tenemos todos los días en una media de 500 kilómetros, por lo tanto va a ser una ruta este año más dura que otros años. Como sabéis, todos los años llevamos ayuda humanitaria. Desde hace 25 años hemos llevado desde zapatillas, ropa escolar, hemos transportado material sanitario, una sembradora, y los últimos 6 o 7 años pues ya decidimos enfocarlo solo un poco a ir al grano, y llevamos medicina a un pequeño hospital en la zona de Merzúa, ¿no? Llevamos 5 o 6 años haciéndolo con la colaboración de Ambu Ibérica y de grupos de farmacias y algún laboratorio de medicina, ¿no? Entonces lo entregamos allí desde hace ya 5 o 6 años, y es lo que realmente hacemos. Y luego la otra colaboración que hacemos es, sabéis que nosotros siempre vamos fomentando el deporte, y durante muchos años pues llevamos material o ropa deportiva ahí, pero que al final eran para que los niños se la pusieran, ¿no? Y entonces decidimos hablar con las escuelas y a través del RAR Valladolid, que lleva ya colaborando con nosotros 5 o 6 años, entregamos también toda la ropa deportiva que nos cede el Valladolid de fútbol, y lo entregamos a las escuelas, con la condición de que no se la regalen los niños, sino que hagan campeonatos entre ellos, entre escuelas cercanas, entre pueblos cercanos. Y pues bueno, después de 5 o 6 años hemos conseguido pues que haya equipaciones del Real Valladolid de fútbol de diferentes colores y van jugando sus partidos. Y como novedad, pues el año pasado fue la primera vez que entregamos en el sur de Marruecos todo el material deportivo del Real Valladolid a un equipo, a una escuela femenina, y hemos conseguido también que este año lo entregaremos también, que estos años pues haya un equipo femenino pues que vayan jugando. Hay que fomentar el deporte en esa zona, y yo creo que es algo muy bonito.
Roberto, lleváis 25 años haciendo esta travesía, como decía, solidaria. Claro, ¿cómo surge esta idea de embarcaros en esta aventura? También eso, como decías, para llevar material y ayuda humanitaria, también para hacer esos recorridos en la zona. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, pues yo hace 25 años yo estaba corriendo el Campeonato de España de rallies de asfalto, me dedicaba a correr los rallies de asfalto, y bueno, pues siempre veía en la tele, pues veía el París-Dakar, el Dakar, y pues yo tenía una inquietud y digo, pues yo quiero ver esa zona, ver este nuevo evento deportivo, ver esta nueva especialidad. Y bueno, la verdad que decidí engancharme una de las veces a un viaje a Marruecos, porque era donde, date cuenta que hace 25 años el Dakar se hacía íntegramente en África, ¿no? Se hacía en Marruecos, en Mauritania, en Mali y en Senegal. Y bueno, pues decidí bajar a Marruecos y probar y rodar por donde veía pues a los pilotos tan conocidos. Y bueno, pues me quedé enamorado del país, de las dunas, de las pistas, de los lagos secos. Y también en esa época me acuerdo que el Dakar pues hacía mucha hincapié en la ayuda humanitaria a poblados y a los niños y tal. Bueno, pues la verdad que viene pues bastante impactado, cambia mucho todo aquello, ¿no? Pero bien impactado de aquello y decidieron un cambio a dejar el asfalto totalmente, los rallies de asfalto, y empecé con el todoterreno. Empezamos a correr el Campeonato España de Rallies de Todoterreno, que al final nos llevó también a ganar el campeonato en el año 18 y tercero en el 19. Hicimos el Dakar en el 19 y en el 20. Y bueno, y así fue la evolución de esto, ¿no? De verlo en la tele y cambiar de especialidad a enamorarme del país. Y luego, pues eso, si cada año podemos ir a entrenar o a rodar y encima podemos llevar a algo de ayuda humanitaria, pues así empezó. Y ya está, y ya han pasado 25 años, que son 25 que tengo yo más, o sea que fíjate.
Y entonces este año todavía más especial, ¿no? Porque 25 años haciendo esta aventura desde ese día, claro, habrá muchísimos más nervios.
Bueno, nervios realmente los justos, porque al final, mira, si algo te da la experiencia, bueno, pues es la tranquilidad de saber lo que tienes que hacer, ya no dudamos cuando tenemos algún problema. Cuando tienes algún problema con el coche, cuando tienes algún problema, pues yo qué sé, con cualquier campamento, con cualquier zona que esté inundada, con alguna pista que tenemos que bordearla. Bueno, al final tienes siempre nervios porque al final es el responsable de 30 personas que bajan contigo y que están deseando tener una experiencia tan bonita como esta. Pero yo siempre digo que yo puedo ser la cabeza visible, pero sin los 30 personas que bajan conmigo, esto no sería posible, porque ellos al final pues tienen que coger sus días de vacaciones, que son muchos, 2 semanas, tienen que comprarse sus coches, adaptar sus coches, sus neumáticos, suspensiones, o sea, al final es un gasto tremendo también para cada gente que viene en este viaje, y al final esto no es un viaje de estos que organiza y está todo perfectamente controlado, esto es una aventura y cada día puede surgir una cosa, puedes llegar, no puedes llegar, entonces, pues al final, hombre, cada año lo tenemos más controlado y los nervios pues son diferentes, no son los mismos.
Y ya, Roberto, para terminar, ¿cómo os acogen allí cuando llegáis?
Pues si te digo la verdad, muy bien, excepto en la frontera, que siempre tenemos problemas en la frontera, que es la frontera que a veces se está poniendo más complicada, en la frontera al cruzar en Marruecos, porque nosotros hace años que contrataron algunos ONGs con nosotros, pero yo al final decidí pues no trabajar con ellas, pero no por nada, sino porque yo no tengo un camión ni o trailers para poderlo trasladar, ni tampoco era mi interés. Nosotros vamos a sitios donde es difícil el acceso, se llega con los coches fácilmente, y que a lo mejor pues para otro tipo de personas pues no es fácil, ¿no? Y la verdad que si quitamos el problema de la frontera, por lo demás, todo muy bien. Hace muchos años conocimos a mucha gente y todavía tengo recuerdos de niños que conocimos con 10 años, que ahora son tiarrones, como digo yo, tienen 35 años, y cuando vemos, pues la verdad que nos ayudan, nos quieren, nos vienen a ver, y es muy grato, ¿no? Pues que después de 25 años pues tenga gente allí que cuando pasas por allí, bueno, pues se acuerda de ti y cuando les has ayudado que eran pequeño, y bueno, la verdad que es una cosa importante para uno, ¿eh?
Pues Roberto Carranza, te dejamos ya que ultimes ese viaje, te deseamos un buen viaje y bueno, ya a la vuelta ya nos contarás cómo ha ido esta travesía solidaria Valladolid-Marruecos, que arranca, como decíamos, esta madrugada. Gracias, Roberto.
Pues muchas gracias a vosotros por estar siempre con nosotros.
Y ahora... Ahora nos vamos hasta el castillo de Fuensaldaña, donde hoy se acoge un encuentro, la sexta edición del Congreso Internacional del Vino Rosado, una nueva edición donde participan importantes expertos internacionales del sector enológico, enoturístico y gastronómico. Hablamos con Roberto Migallón. Buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, hoy arranca esa sexta edición. ¿Qué nos espera?
Así es, pues ya llevamos desde las 9:30 de la mañana en este sexto Congreso Internacional del Vino Rosado, donde lo importante es dar cabida a estos caldos, dar la importancia que se merece y sobre todo valorar la situación tanto en España como a nivel internacional de este tipo de vino.
La Diputación de Valladolid celebra este Congreso Internacional donde habrá también ponencias que se analizará el presente y el futuro del vino rosado. ¿Cuál es ahora mismo la situación?
Así es, ahora mismo pues nos encontramos en la mesa de la segunda mesa de debate donde se está estudiando y se está valorando la situación del rosado a nivel internacional. Antes se ha llevado a cabo la situación del rosado en España y se ha presentado la añada de la DO Cigales. Lo importante de esto es no solo darlo a conocer en la provincia ni en la región, sino dar salida, que nos conozcan en toda España y sobre todo darlo a conocer a nivel internacional.
Claro, porque como decimos, es un Congreso Internacional del Vino Rosado donde también contáis con expertos.
Así es, la cata de vinos, por ejemplo, pues se van a dar a probar todos los rosados o los mejores rosados del mundo, no todos, los mejores rosados, y en las mesas de debate se ha contado con gente realmente importante de este sector. Por ejemplo, el moderador de la mesa internacional ha sido Ferran Centellez, que es un sumiller y un periodista de vinos. También se cuenta con el embajador del concurso mundial de Bruselas en España, con Frederic Galtier. Estará, como no, la sumiller del restaurante Kabuki y premio Berema a la mejor sumiller de España, que es Silvia Ortúñez, y además es natural de Olmedo, de aquí de la provincia. El gerente de Wine Art, Raúl Herreras, de La Lama. Y también contaremos con el sumiller del restaurante Trigo, como es Pedro Guerrero.
Y claro, en todo esto nuestra provincia tiene un papel importante, ¿no? ¿Cómo, qué aporta Valladolid a un congreso internacional como este también?
Claro, y es que, o sea, la provincia de Valladolid no podría entenderse sin el vino. Es muy importante para nosotros también fusionarlo con el factor turismo. Entonces, vuelvo a repetir que los vinos son los que hacen que se genere riqueza, empleo y se genere población en nuestra provincia.
Pues gracias, Roberto Migallón, por acercarnos hasta aquí esa celebración que se está llevando a cabo en el Castillo de Fuensaldaña, ese encuentro al vino rosado en el mundo con ese Congreso Internacional y que celebra ya su sexta edición en nuestra provincia y que tan importante es, ¿no? El vino, como decías, para nuestros pueblos, nuestra gente y también nuestra gastronomía. Gracias, Roberto.
Exactamente. Muchas gracias a vosotros.
Y ya conocemos la fecha del pleno extraordinario para pedir a ADIF un diálogo sobre la nueva estación que será en el ayuntamiento. Y es que vamos a hablar de esa nueva estación y también del soterramiento, porque ¿es el soterramiento de las vías del tren un proyecto sostenible? Más de 90.000 vecinos siguen divididos con una integración en marcha que no termina de encajar. El PP está empeñado en resucitarlo, a pesar de que en 2007 se firmó un convenio que zanjaba este proyecto. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que estando en la oposición en el ayuntamiento, firmó ante notario soterrar las vías, se ha empeñado con un séquito de técnicos y de ingenieros en presentar informes contrarios al soterramiento. Técnicamente no se puede y económicamente es inasumible, porque te doy un dato, 3.000 millones de euros y tardaría entre 17 y 19 años. Interrumpiría también la conexión con Madrid durante 9 meses, además de repercutir en la circulación ferroviaria con el norte de España. Pero el ayuntamiento contrarrestó y se agarró a una posibilidad que ya de entrada descartaba el Ministerio. El muro pantalla es la solución posible. El estudio del ayuntamiento confirma que el soterramiento en Valladolid es viable económicamente. Supondrían 565 millones de euros y apuesta por una solución técnica más rápida, entre 5 y 6 años frente a esos 17 y 19 años, y mucho menos costosa que la tuneladora gigante. Pero ¿por qué no hay un único criterio? Pues este jueves a las 7 de la tarde en la Universidad de Valladolid se va a celebrar un debate sobre el soterramiento en el que participan arquitectos y catedráticos como Zenón Jiménez Ridruejo Ayuso, que es catedrático de análisis económico y con el que hablamos ya. Buenos días, Zenón.
Buenos días.
Bueno, uno por otro, parece que la casa sin barrer y el soterramiento es una realidad alcanzable o una quimera según quien lo interprete. ¿Qué opina usted?
Bueno, déjeme decirle que yo soy firme partidario del soterramiento del ferrocarril en Valladolid. Y lo soy por muchas razones. Por argumentos estéticos, porque mejora la imagen de la ciudad, por argumentos urbanísticos, por su capacidad de integración ciudadana, por su capacidad para mejorar el tráfico y mejorar la transversalidad en la ciudad, por razones medioambientales, porque beneficia el ajardinamiento y el arbolado de los bulevares correspondientes, por razones higiénicas, por insonorización, por movilidad, porque facilita los accesos de peatones y ciclistas, por razones de seguridad, sin ninguna duda, y también y especialmente por razones económicas, porque si hacemos correctamente el análisis coste-beneficio y no chapuceramente como se suele hacer, el análisis coste-beneficio nos proporciona importantísimas inducciones económicas y resultados netos muy positivos. Por lo tanto, sí soy partidario del soterramiento y creo que es posible. Y además creo que la solución económicamente es viable y es positiva y generaría innumerables efectos positivos sobre la renta, sobre el empleo, sobre el bienestar de la ciudadanía en general, sobre el conjunto de los ciudadanos de Valladolid.
Estamos viendo esos continuos debates entre el alcalde de Valladolid y el ministro de Transportes, Óscar Puente. No sé usted, como un hombre de izquierdas, ¿le decepciona que sea un socialista el que quiera dinamitar, por ejemplo, el soterramiento?
Bueno, se decepciona el alcalde a sí mismo, porque era partidario del soterramiento hasta el 2016. O sea que en realidad, bien mirado, el que cambia de opinión es el alcalde. No cambiamos de opinión muchos de los socialistas de Castilla y León y muchos de los socialistas de Valladolid. En realidad, las cifras que se plantean son complejas y difíciles de clarificar, porque como cada uno utiliza la, digamos, nomenclatura económica a su imagen y semejanza, a su beneficio, pues no sabemos exactamente cuál sería el coste y el beneficio total. Pero si hiciéramos un análisis serio y severo del coste-beneficio, nos daríamos cuenta de que tanto en términos de renta, como en términos de empleo, como en términos de bienestar y de redistribución de renta, el resultado sería nítidamente positivo. Lo que pasa es que hay un problema muy serio, muy severo, que es que hay determinados programas presupuestarios, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos, que por su naturaleza reclaman inversiones intertemporales, es decir, que cubren más de un ejercicio presupuestario. Cuando esto ocurre, lo razonable es pensar que haya entendimiento entre las administraciones o entre los partidos políticos involucrados, cosa que no suele haber. Voy a ponerle unos ejemplos. No sería razonable que en la política de defensa, digamos, que las inversiones realizadas no se hicieran con un acuerdo intertemporal entre los partidos, porque cuando cambiase el signo político, pues podrían o deberían de interrumpirse esas inversiones. Igual que pasa en defensa, pasa en vivienda, pasa también en infraestructuras y también pasa en sanidad o en educación. se requeriría un acuerdo intertemporal entre los partidos políticos que posibilitaría esas inversiones. Bueno, con el soterramiento pasa exactamente igual. Solo si se ponen de acuerdo los partidos políticos, el soterramiento será posible. ¿Por qué? Porque se trata de inversiones de una enorme intensidad, de una enorme cuantía, que tocan varios ejercicios presupuestarios y que reclaman un acuerdo razonable entre las fuerzas políticas o entre las administraciones públicas. Y eso es justamente el principal problema que atañe al soterramiento de Valladolid. La falta de entendimiento y de acuerdo entre las entidades políticas, entre los partidos e instituciones políticas y entre las administraciones públicas. De mediar acuerdo, el soterramiento sería posible, sería viable y sería excelente desde el punto de vista de las consecuencias económicas.
Sí, porque además se beneficiarían 90.000 vecinos a los que hay que tener en cuenta que están divididos ahora mismo por las vías del tren. No sé si es partidario de realizar una consulta para ver qué quiere la sociedad de Valladolid con respecto a esta idea.
En realidad, sí están calculados los efectos sobre los vecinos y concretamente sobre el valor de las viviendas y locales de la zona extraferrocarril, es decir, fuera de las vías, al otro lado de las vías del ferrocarril. El cálculo que hemos hecho es un cálculo aproximado de 780 millones de beneficios a distribuir entre 92.000 personas que viven en el otro lado de las vías. Yo estoy seguro de que si supieran los datos, la mayoría o la mayor parte de los ciudadanos que viven en la otra zona, en la zona al otro lado del ferrocarril, serían absolutamente partidarios. Y en todo caso, también tendría beneficios para las personas que tienen, digamos, pisos o locales en la zona contigua a la vía dentro de la zona de ciudad, es decir, no fuera de la zona ferrocarril. Realmente también ahí habría beneficios, beneficios incontables. Y por lo tanto yo soy absolutamente partidario de hacer una consulta pública para que la ciudadanía decida con todos los datos encima de la mesa, con todas las evaluaciones técnicas encima de la mesa, con todos los análisis de coste-beneficio encima de la mesa, si son partidarios, si la ciudadanía de Valladolid es partidaria o no es partidaria del soterramiento.
Este jueves en la Universidad de Valladolid, como decíamos, se va a celebrar un debate sobre el soterramiento en el que va a estar presente usted. ¿Qué mensaje le va a trasladar este jueves en la universidad a esos vecinos, ¿no? Como decía, que tengan esos datos y que es necesario.
Yo la idea fundamental que trato de involucrar en este debate es que solamente el soterramiento será posible y viable siempre y cuando los partidos políticos involucrados se pongan de acuerdo. Si no hay un acuerdo entre los partidos políticos, y soy pesimista en relación con este acuerdo, no va a ser fácil que el soterramiento sea posible. Y hoy por hoy, en este momento, no podemos aceptar, digamos, que sea fácil un acuerdo o entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular, entre la Administración Nacional, la Administración Estatal y la Administración Municipal. No parece que vaya a haber este acuerdo. Y sin este acuerdo, el soterramiento no va a ser posible.
Pues Zenón Jiménez, catedrático de Análisis Económico, que va a participar este jueves a las 7 de la tarde en la Universidad de Valladolid en ese debate sobre soterramiento que van a dar allí y donde participan arquitectos también y catedráticos. Gracias por contarnos aquí pues su opinión, ¿no?, sobre la posición del soterramiento en Valladolid, que tanto debate está generando últimamente. Gracias, Zenón.
Gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Polo positivo.
Y a la 1:33, hoy, que es un lunes de carnaval, lunes no lectivo, y vamos a hablar del poder terapéutico que tiene el arte culinario. Cómo aprovechar, por ejemplo, un día como hoy, cocinando con nuestros pequeños en casa, y lo vamos a hacer desde un punto de vista positivo con Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Carmen, ¿qué tal? Y es que en estos días de carnaval y con este frío que nos ha vuelto, desde luego, ¿quién no sucumbe al dulzor de unas buenas torrijas, de esos buñuelos rebosantes de crema, la leche frita o unas hojuelas con miel?
Madre mía, se me hace la boca
agua. Os invitamos a... Es que, ¿verdad? Por eso os invitamos a dejar de lado las prisas, el chat GPT y todos esos ruidos que perturban nuestra serenidad para dedicarnos a una tarea deliciosa, que es el arte de cocinar. Porque comer luego el resultado está genial, pero atención, también cocinar sin prisas es una maravilla. No lo creeréis, pero os aseguro que la cocina es una actividad de lo más creativa y gratificante, especialmente cuando practicamos experimentando con los libros de recetas que todos tenemos en nuestras casas. Pensar los ingredientes, medir, imaginar el proceso, la presentación y ponernos manos a la obra, más bien manos a la masa, es uno de esos momentos divertidos que todos hemos disfrutado desde niños, ¿verdad, Carmen?
Totalmente. Yo he cocinado con mi madre en la cocina. Eso, vamos.
Claro que sí, sí. Es que yo creo que todos tenemos esos recuerdos que son muy, muy placenteros. Porque la cocina es una actividad imaginativa, creativa y sobre todo silenciosa. Aunque dejemos de fondo nuestra radio, claro que sí, os aseguro que vamos a oír fundamentalmente nuestros gestos mientras cortamos, pesamos, batimos o extendemos la masa. En la cocina utilizamos nuestras manos para colocar ese producto de nuestras manos en el molde. Oímos el crepitar del aceite, olemos la ralladura de limón, la canela, probamos el punto de azúcar, observamos cómo se dora nuestra preparación o si nuestro bizcocho sube, que la verdad que a veces cuesta, ¿verdad? Es decir, disfrutamos de momentos de saboreo con nuestros cinco sentidos. Fíjate qué interesante. Y eso es estar aquí y ahora, porque la cocina en silencio y con serenidad es casi un acto de meditación, de mindfulness, pero tiene que haber ese propósito de estar en cada gesto. Si encuentras gusto en estos gestos tranquilos y repetitivos, la cocina puede resultar una práctica realmente terapéutica para ti, a condición de que organices tus gestos culinarios con atención plena. Entonces, ¿cómo cocinar con atención plena? Pues os vamos a dar unas pistas hoy.
Apuntamos.
Empecemos por instaurar una rutina estructurada. Es decir, queremos hacer algo, ¿no? Buscamos una receta, miramos si disponemos de todos los ingredientes en casa y si no, os aconsejo establecer un plan para ir a buscarlos, que sea un plan divertido. Te va a encantar descubrir en el mercado o en tiendas de comestibles o en esas tiendas gourmet que hay en nuestra ciudad un sinfín de especias, aceites de todo tipo y productos nuevos a los que te vas a ir aficionando poco a poco. Este momento de descubrimiento forma parte de tu proceso terapéutico a condición de hacerlo con tiempo, sin estrés y disfrutando de todo lo que ves, de todo lo que vas sintiendo. Sigue una receta que te encantaba en tu infancia y descubre recetas extranjeras también. Hay cocinas maravillosas como la griega, la mexicana, la japonesa. Si has tenido un día difícil en medio de ese caos, una receta puede ser como un salvavidas. Con un orden lógico, una manera de hacer establecida, siguiendo los pasos de la receta y teniendo en mente el objetivo de un resultado final rico, rico, como dice Arguiñano, te aportará la estabilidad, la tranquilidad y ese saboreo que necesitas al final del día. Fortalece tu autoestima en la cocina a cualquier edad. Ve pasando de recetas fáciles a otras nuevas. Podemos aprender a cocinar si no sabemos a cualquier edad. Es increíble cómo la práctica culinaria fortalece nuestra autoestima, cómo nos hace autónomos a la vez que fomenta nuestra convivialidad, esa capacidad de disfrutar con los demás, porque todos queremos hacer probar a los nuestros alguna receta hecha por nosotros y si nos hacen halagos después, pues ¿para qué queremos más? Porque la práctica de la cocina nos invita a socializar. Organizar una comida familiar entre amigos o entre colegas, aportando las especialidades de cada uno, es perfecto para intercambiar ideas, nuevas recetas, charlar en un entorno más distendido y crear nuevos momentos de disfrute con nuevas quedadas. Y además de todo esto, puedes guardar en tu recuerdo imágenes de esa comida o cena especial que preparaste. Conserva las recetas, quienes vinieron invitados, las fotos. ¿Por qué no hacer un álbum de recuerdos de tus reuniones culinarias? Así que en esta época de máxima rapidez, nuestras capacidades más creativas, como cocinar sin prisas, pues reafirman nuestra inteligencia natural y nuestro potencial como seres humanos de compartir las cosas verdaderas. Marta, digo, Carmen. Carmen.
Gracias, Eva, por este plan. Eso que, como decimos, nos relaja la cocina, aunque luego recogerla no tanto, y que para un día no lectivo como hoy, pues puede ser un buen plan, porque con este frío y que tenemos que ir casi con paraguas, ahora mismo no llueve, pero nos viene muy bien el plan. Gracias, Eva.
Hasta pronto. Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Bueno, durante estos meses de invierno, las infecciones respiratorias, los resfriados, las gripes, es lo más común, pero es que también aumentan los casos de conjuntivitis vírica, esa infección ocular causada por un virus y que se propaga fácilmente. De ello vamos a hablar hoy con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, durante este invierno hablábamos de los resfriados, pero ¿también crece ese número de pacientes con conjuntivitis?
Bueno, es que la conjuntivitis es una enfermedad que o no es una enfermedad, es un síntoma que, bueno, primero tenemos que decir que es la conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis es una infección o bien una inflamación en la conjuntiva. ¿Y la conjuntiva dónde está? La conjuntiva ya sabemos todos que está en el ojo, pero es un tejido muy finito que cubre la parte interior del párpado y también la parte blanca del ojo, ¿no? Lo que técnicamente se llama la esclerótica. Entonces, cuando esa parte del cuerpo se inflama, pues aparece enrojecimiento. ¿Por qué? Pues porque es una zona que está vascularizada y entonces esos vasos sanguíneos se hacen más visibles, ¿no? Y entonces eso hace, llama más la atención porque vemos pues una cosa que nosotros llamamos el ojo rojo. Uh-huh. Y las causas, antes hablabas de virus, pero hay muchas causas que pueden producir una conjuntivitis. Pueden ser los virus, y por eso estamos viendo más conjuntivitis en esta época, porque es el mismo virus que afecta a los procesos catarrales, ¿no? Que podemos tener catarro nasal, podemos tener dolor de garganta, y algunas veces pues ese mismo virus puede producir una conjuntivitis. Las bacterias también son responsables de la aparición de conjuntivitis, aunque son menos frecuentes que las víricas. Y luego también puede haber conjuntivitis de origen alérgico. O también por sustancias irritantes, como por ejemplo pues puede ser el cloro de la piscina y la contaminación atmosférica, cuando hay mucho polvo en suspensión. Entonces pueden aparecer eso. Entonces estas conjuntivitis que estamos viendo en esta época invernal, nos pensábamos que ya había llegado la primavera, pero ya nos hemos dado cuenta entre ayer y hoy que no, que la primavera todavía no ha llegado.
Hay que esperar.
Este año no, probablemente no den almendras porque se va a helar la flor, pero todavía estamos en época invernal. Y entonces, como en la época invernal es mucho más frecuente, pues la aparición de este tipo de enfermedades víricas respiratorias, pues también pueden aparecer.
¿Y cuáles son los síntomas, por ejemplo, que nos
sí,
pueden llamar
síntomas,
la atención?
Los síntomas típicos de la conjuntivitis son el enrojecimiento, el aumento de la cantidad de lágrimas, el lagrimeo. También aparece una sensibilización a la luz, nos puede molestar la luz, una secreción ocular que puede ser amarilla, blanca o verde, dependiendo si es por un proceso ambiental, si es por un proceso vírico o pues si es por un proceso bacteriano. Picor, muchas veces el picor hace que sin darnos cuenta inconscientemente, y sobre todo los niños, pues tienden a frotarse el ojo, con lo cual si luego a continuación se frotan el otro ojo, pues en el caso de que sea una conjuntivitis de origen bacteriano, pues lo que vamos a hacer es contaminar el otro ojo y van a tener los mismos síntomas. Picor, una sensación al parpadear de cuerpo extraño, como si tuviésemos arenilla en los ojos. En las bacterianas, sobre todo legañas, por la mañana puede aparecer hinchazón de los párpados. Si es un paciente que utiliza lentes de contacto, pues no son incompatibles una conjuntivitis con una lente de contacto porque va a tener muchas más molestias. Esos son los síntomas principales.
¿Y cómo podemos tratarlos?
Bueno, pues hay unas medidas de precaución, ¿no? Entonces, bueno, las conjuntivitis infecciosas causadas por virus, pues lo que tenemos que evitar es frotarnos, ¿no? Porque entonces lo que hacemos es diseminarlo. Las alérgicas, bueno, pues evitar esos ambientes o esos productos. Claro, pasa que cuando es una alergia primaveral, por ejemplo, pues claro,
complicado.
Es difícil no salir de casa, ¿no? Es bastante complicado. En las bacterianas, pues evitar tener cuidado y utilizar... Tanto las víricas como las bacterianas es muy importante la higiene de manos. Siempre hablamos de la higiene de manos. Las manos son un transmisor de un montón de enfermedades infecciosas e inflamatorias. Entonces, tenemos que extremar esa higiene, ¿no? Si es vírica, pues con el tiempo se va a curar. Al mismo tiempo que se va curando el cuadro catarral, con antitérmicos, si son necesarios, bebiendo líquidos, pues con el tiempo va a ir curando. Si es una conjuntivitis bacteriana, pues en ese caso tenemos que utilizar antibióticos, ¿no? Y hay que utilizarles pues 2-3 veces al día y haciendo la instalación de ese colirio en la parte interior del párpado y al parpadear ya se reparte. Y si es una conjuntivitis alérgica, pues evidentemente pues evitar el contacto con esos alérgenos, ¿no? Con ese producto, que puede ser pues polvo, puede ser polen, pues evitarlo, ¿no? En primavera, pues siempre recomendamos airear a primera hora de la mañana las habitaciones, evitar las horas centrales para que no entre más polvo, más polen en la habitación, evitar estar pues en sitios en los que hay mucha cantidad de ese alergeno, ¿no? Si es, por ejemplo, pues con los pinos, pues no evidentemente pues no ir al pinar, si son gramíneas, pues no ir al campo, dependiendo del tipo de producto que nos puede producir esa conjuntivitis alérgica, pues evitar el contacto con ese producto.
Y por ejemplo, si hablamos de una conjuntivitis vírica, como decías José Luis Almudí, relacionada con un resfriado, ¿puede ser que primero se desarrolle el resfriado y luego la conjuntivitis o al revés?
No necesariamente. Pero para evitar ese contagio, pues es lo que os decía, lavado de manos, evitar frotarte los ojos, evitar compartir artículos, por ejemplo, maquillaje, colirios, cosas que gafas. Dejar de utilizar lentes de contacto durante ese tiempo y poco más, ¿no? Ya digo que la conjuntivitis vírica con el tiempo va a ir desapareciendo y la conjuntivitis bacteriana, pues con tratamiento adecuado, pues también va a desaparecer en 2-3 días. La verdad es que es una enfermedad muy agradecida, pero que también tiene mucha capacidad de contagiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las guarderías, con los niños, pues es muy frecuente que si un niño tiene conjuntivitis y no tenemos mucho cuidado y intercambian juguetes y cosas, pues que terminen todos con una conjuntivitis.
Pues José Luis Almudí, nuestro doctor de cabecera, gracias por traernos una semana más un tema de salud y ayudarnos pues a resolver todas las dudas esta semana, la conjuntivitis. Gracias, José Luis.
Gracias a vosotros.
Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal.
hoy voy a triunfar. No voy a olvidar que por ti será, por tu amistad. Mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE te estamos contando cómo la población de conejos está afectando a los cultivos de trigo y cebada de muchos agricultores y también a las viñas de las denominaciones de origen de Cigales y Rueda. Y queremos saber qué pasa en nuestra ciudad. ¿También hay presencia de conejos? Hace apenas unos días, la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana dio a conocer los detalles de la propuesta para controlar las plagas, entre ellas de conejos. El año pasado, más de 6.000 conejos fueron capturados. Enseguida conocemos cómo se controla su población. Muy buenos días, soy Carmen García Mollón. Estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Y para saber cómo se controla la población de conejos, hablamos con Dionisio Villagra, que es director de salud del Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid. Muy buenos días, Dionisio.
Buenos días.
¿Cuál es la situación que vivimos en nuestra ciudad, en Valladolid, con los conejos?
Bueno, pues la situación de momento es una situación de control de la población existente y de no bajar la guardia porque, dadas las características del ciclo biológico de esta especie animal, en el momento que las condiciones climatológicas sean favorables para su alimentación y demás, es una población que tiende a proliferar de forma exponencial en poquito tiempo. Pero lo tenemos más o menos controlado.
Hablaba de esa proliferación. Los agricultores nos dicen, por ejemplo, que son muy cercanos a sus cultivos. En la ciudad, por ejemplo, ¿cuáles son los lugares que buscan como refugio?
Bueno, pues en la ciudad tenemos localizados una serie de puntos de mayor incidencia en la presencia de conejos. Lógicamente son puntos que están un poquito en la periferia del casco urbano, es decir, en carretera de Renedo, carretera de Fonsaldaña, zonas próximas al estadio de fútbol, alrededores de la organización Barrocal, las laderas del Parque Sol, en torno del polígono San Cristóbal, el Tomillo, el barrio de las Flores, las Contiendas, Pinar de Jalón, zona de Fuente la Mora, de los campos de rugby, en Fuente el Sol, Costa de la Maruquesa, zona de universidades. Esas ubicaciones, esas localizaciones donde la población o el movimiento poblacional de las personas es un poquito menos frecuente, favorece la presencia y la proliferación de este tipo de animales.
¿Ese podríamos decir que es el rasgo común que comparten todas esas zonas que ha enumerado? ¿Que hay menos gente transitando por ahí, quizás? O, por ejemplo, que haya
claro.
Más jardines, zonas húmedas, no sé.
Sí, se dan las dos circunstancias a la vez. en esas zonas que te he enumerado. Lógicamente, no hay una presencia masiva de personas como pueda ser el casco urbano propiamente dicho, y a la vez se da la circunstancia de que hay zonas o espacios muertos o jardines y parques que favorecen la creación de uras y demás para su resguardo y su proliferación y su alimentación, claro.
¿Y cómo trabajan desde el ayuntamiento para controlar pues esa cantidad de conejos? ¿Qué medidas toman?
Bueno, pues es muy sencillo. Desde el Servicio de Salud Pública, coordinado y controlado por los técnicos del mismo, pues llevamos a cabo un programa de control poblacional de los conejos en el término municipal de Valladolid, con la colaboración de diversas cuadrillas de cazadores huroneros. Debemos tener presente que los conejos pueden actuar como transmisores de agentes patógenos causantes de enfermedades en las personas, que es el motivo que a nosotros realmente nos mueve para efectuar este tipo de actuaciones. El efectuar el control poblacional pues se efectúa por la elevada concentración de animales en las determinadas zonas que te he comentado y en algunas otras, y como consecuencia de ello, el fin de todo esto es pues prevenir efectos perjudiciales, primero en la salud de las personas. Después, para prevenir accidentes en relación con la seguridad vial, lógicamente que también se producen. Prevenir daños en parques y jardines, precisamente en el momento actual se está procediendo a la replantación de muchos árboles en parques y jardines, y los compañeros del Servicio de Parques y Jardines ya nos están trasladando quejas de que los conejos están royendo la corteza de los árboles recién puestos y estos se están secando. Y por último, pues para prevenir daños en infraestructuras, instalaciones y en servicios de interés público, parques, jardines y demás, ¿no? Como transmisores de enfermedades, en este caso zoonosis, que son las que transmiten a las personas, pues principalmente tenemos pues tularemia, pasteurosis, salmonelosis, tiña, tétanos también pueden transmitir, si nos arañan o muerden en zonas que tengamos nosotros un poco de heridas o rasguños, y parásitos externos como pulgas y garrapatas, con lo que ello implica, ¿no? Pulgas y garrapatas actúan como vectores de diferentes e importantes enfermedades para la salud humana. Entonces, el modus operandi es el siguiente. Nosotros pedimos autorización a la Junta de Castilla y León, que es quien tiene competencias en la materia, más y menos tratarse de una especie cinegética, y nosotros la solicitud que cursamos es por razones de salud y seguridad pública. Entonces, en base a ello, la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente, nos autoriza este tipo de control poblacional. Nosotros, y siguiendo siempre las instrucciones que marca esa autorización de medio ambiente, atendemos las solicitudes de colaboración de las diferentes cuadrillas que nos lo presentan. Entonces nosotros les autorizamos el ejercicio de esas actuaciones de control poblacional exclusivamente con hurón y res, tal y como indica la autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Estas cuadrillas, compuestas por hasta 4 personas, mensualmente nos remiten un parte de capturas para nuestro conocimiento y registro. Nosotros, cuando les autorizamos, les emitimos una copia de la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente para que vean las condiciones en las que deben efectuar esas actuaciones de control poblacional. Ahí vienen los condicionantes de que deben actuar de un modo concreto, sin utilizar armas, sin utilizar perros, exclusivamente con un hurón y red, y bueno, pues para seguir al pie de la letra las condiciones que nos marca la Junta de Castilla y León. En estos años, perdona, dime.
Pues gracias, Dionisio, por acercarnos a esta situación, ¿no?, la que vivimos en la ciudad, y cómo trabajáis vosotros, como decís, para prevenir y para controlar esa población de conejos, que también puede traer enfermedades, y por eso os encargáis vosotros. Dionisio Villagra, director del Servicio de Salud Pública. Gracias.
A vosotros un saludo. Gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
We'll be right back.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ya está aquí el nuevo iPhone 16e, diseñado para Apple Intelligence y con toda la potencia del chip A18. Ven a Katrina a verlo, probarlo y llévatelo desde 709 euros. Además, te regalamos el adaptador USB-C y puedes conseguir 60 euros de descuento extra con nuestro plan Renove. El nuevo iPhone 16e ya está en Katrina, tu tienda Apple en el centro de Valladolid, calle Zúñiga 2.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Y así llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.